Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información de Sputnik. Aquí les presentamos los principales temas del día.
Titulares.
Visita.
Llegó a Argentina una misión del FMI para negociar la refinanciación de la deuda.
Recargado.
Luego de su internación por coronavirus, Donald Trump comparó la enfermedad con la gripe.
Fuego en Bolivia.
Los incendios aumentaron un 22% en la última semana en comparación con el año pasado.
Crisis en Kirguistán.
Rusia y la Unión Europea pidieron responsabilidad a las fuerzas políticas del país.
Protestas en Ecuador.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador demandará al Estado por delitos de lesa humanidad.
Resolver el secreto.
El premio Nobel de Física fue otorgado a 3 investigadores por sus estudios sobre los agujeros negros.
Hasta aquí los titulares de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Poco margen.
Llegó a Argentina la misión del Fondo Monetario Internacional para negociar la refinanciación de la deuda que el país mantiene con el organismo.
La cuenta asciende a 54.000 millones de dólares y es el segundo reto que deberá sortear el gobierno de Alberto Fernández en cuanto a deuda.
El primero fue el pasivo bajo legislación extranjera, cuyo acuerdo con los acreedores se logró en agosto.
Lideran la delegación la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Julie Cossack, y el jefe de misión para Argentina, Luis Cubedu.
En sus 4 días en el país se reunirán con legisladores y con representantes del sector privado, de sindicatos y sociedad civil.
Si bien la misión es de carácter exploratorio, se espera que inicie con la discusión de las condiciones que pesarán sobre el país para obtener la refinanciación.
En órbita consultó sobre el tema el economista argentino Juan Balardi.
Llega una nueva misión de renegociación del FMI a la Argentina. Y no se pueden esperar buenas cosas. No existe el buen FMI. Lo que van a imponer son condiciones. Condiciones por encima de la mesa y condiciones por debajo de la mesa que no se explicitan y que no vamos a conocer. Las condiciones por debajo de la mesa seguramente tendrán que ver con la puja geopolítica de Estados Unidos, con Rusia y con China, por los mercados y los recursos de Latinoamérica y la influencia. Y en el caso de las condiciones por encima de la mesa, con el ajuste fiscal, con reformas que tienen que ver con lo laboral y pérdida de los trabajadores de derechos, con reformas relacionadas con la caída del poder adquisitivo de los jubilados, que se magnifica, y con el ajuste de las capacidades del Estado para regular y planificar. Todo eso son los objetivos del FMI para poder lograr que se cobre un aporte de campaña a macrismo que nos costó 44 mil millones de dólares.
Argentina está en recesión desde abril de 2018 y la crisis derivada del COVID-19 empeoró la situación debido a la disminución de la actividad económica.
En el primer semestre del año, la pobreza alcanzó a 40% de la población y en el segundo trimestre el desempleo afectó a 13,1%.
Las reservas en el Banco Central se encuentran también en caída.
El dólar continúa apreciándose respecto a la moneda argentina y superó los 81 pesos a la venta. Por su parte, el dólar paralelo o blue pasó los 150 pesos.
Para el economista, esta situación puede ser aprovechada por el fondo a la hora de negociar.
La situación del dólar y la economía están entrelazadas y es obviamente una de las formas en que el poder económico tiene para extorsionar a cualquier gobierno y lo han hecho sistemáticamente. No liquidar sus dólares, atesorarlos o fugarlos simultáneamente. Todo lo que puedan hacer lo van a hacer para presionar y extorsionar.
Escuchábamos al economista argentino Juan Balardi.
Volver al ruedo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó la gripe con el coronavirus.
Señaló en Twitter que al menos 100.000 personas mueren por año en el país debido a la gripe y no por ello el gobierno cierra su economía.
También aseguró que en algunas comunidades el COVID hoy es menos letal. Mensaje que la red social calificó como información dudosa para sus usuarios.
Trump enfrenta duras críticas tras su actitud al regresar a la Casa Blanca luego de su internación por coronavirus.
El presidente se quitó la mascarilla ante las cámaras e instó a los ciudadanos a no temer a la enfermedad que causó la muerte a más de 210.000 personas en el país.
Estoy mejor, tal vez soy inmune, no lo sé, dijo en su discurso.
Dirigentes demócratas y expertos sanitarios criticaron el mensaje de Trump sobre un virus que mata a unas 1.000 personas al día en la nación y ha diezmado la economía.
El candidato demócrata Joe Biden respondió vía Twitter con imágenes de él mismo poniéndose una mascarilla y otra del mandatario quitándose la suya.
En tanto, el principal epidemiólogo del gobierno, Anthony Fauci, alertó que el mandatario de 74 años podría sufrir una recaída.
La Casa Blanca informó que el acceso a Trump será limitado y quienes estén cerca suyo deberán contar con un equipo de protección apropiado.
Washington confirmó que el presidente está listo para retomar con normalidad su agenda de trabajo de cara a las elecciones del 3 de noviembre.
Trump aseguró que espera con interés el segundo debate con Biden fijado para el jueves 15 de octubre en Miami.
Será genial, vaticinó vía Twitter.
En llama.
Los incendios en Bolivia aumentaron un 22% en la última semana en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Datos oficiales indican que del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2019 se registraron 3.173, mientras que este año se alcanzaron 3.879.
Hasta el momento, los incendios en la Chiquitanía, al este del país, consumieron 1.5 millones de hectáreas.
En la víspera, las autoridades extendieron a todo el territorio la prohibición de quemas que regía solo para los departamentos de Santa Cruz y Beni.
El chaqueo, incendio controlado, es una costumbre de los campesinos para abonar suelos, ahuyentar plagas y generar buenas condiciones para el cultivo.
La agroindustria replica esta práctica a una escala mucho mayor, por lo que es más difícil de mantener bajo control.
Sputnik conversó con Tomás Candia, presidente de la Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas de Bolivia.
Para nosotros los pueblos indígenas es lo que más nos llevamos en estos incendios, porque se nos quema lo que es la medicina, lo que es la producción, lo que es la recolección de fruta que hacemos en cada uno de los territorios, ¿no? Para nosotros este territorio es como un hipermercado o un supermercado donde sacamos todo. Pero es lamentable que las autoridades nacionales y departamentales no le den mucha importancia. En realidad los golpes que más duro les dan son los niños, los ancianos y las mujeres que están ahí en la armonía de los territorios. Estamos preocupados, estamos desesperados, porque en realidad pedimos ayuda a los diferentes países del mundo internacionales para conservar los últimos bosques que nos queda en el oriente.
En septiembre, el gobierno transitorio suspendió el decreto de julio de 2019 que autorizaba las quemas en Santa Cruz y Beni.
Han esperado un año que se incendie de nuevo la Chiquitanía para recién anular algunos decretos, dijo Candia.
Seguramente después de estas elecciones, el nuevo gobierno va a tener que anular la ley de expansión agrícola. La expansión agrícola que nos afecta, porque ahí es donde desmontan cantidades y queman cantidades. Entonces, creemos que ningún gobierno ve por los pueblos indígenas, especialmente en el tema de justicia. Hasta ahorita, como digo, no estamos preocupados, desesperados, porque nuestra gente son los que sufren. Y pedir a través de repente de este medio la ayuda para poder llegar. Hoy los incendios, no hay alimentos. Y aparte de los incendios, la pandemia, porque todavía sigue en nuestro pueblo, en nuestro territorio, ¿no?
El dirigente se refirió al apoyo a los pueblos indígenas desde la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica.
Nosotros a través de la COICA estamos buscando, pero lo que se puede conseguir desde la COICA es muy mínimo. Nuestros pueblos son bastantes, nuestro territorio son 64 territorios, 34 pueblos sin contar todas las comunidades que viven en cada uno de los territorios. Y vemos que no le está interesando a las autoridades, porque creemos nosotros que lo que queremos es conservar. Más se están dedicando a las campañas políticas que ya en 2 semanas se nos aproxima acá en nuestro país de Bolivia.
Escuchábamos a Tomás Candia, presidente de la Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas de Bolivia.
Inestable.
Rusia y la Unión Europea pidieron responsabilidad y una solución pacífica a la crisis en Kirguistán.
Moscú solicitó a las fuerzas políticas del país asiático actuar con sabiduría para preservar la estabilidad.
La capital Bishkek fue sacudida por manifestaciones violentas que exigieron anular los resultados de las elecciones parlamentarias.
En la noche del 5 al 6 de octubre, protestantes ocuparon las sedes del Parlamento, la administración del presidente y el Comité de Seguridad Nacional.
La autoridad electoral finalmente anuló los resultados de la votación y convocará en 2 semanas unos nuevos comicios.
Los resultados preliminares de la elección del domingo 4 dieron a los partidos progubernamentales la mayoría de los escaños en el Parlamento.
Miles de personas votantes de partidos opositores que no superaron el umbral electoral del 7% denunciaron irregularidades y exigieron repetir la instancia.
La Unión Europea expresó su esperanza de que los nuevos comicios sean creíbles, transparentes e inclusivos.
Este martes 6 renunciaron el primer ministro y el presidente del Parlamento, mientras los diputados mantendrán una reunión este miércoles 7 de octubre.
Todavía sin sanciones.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, presentará una demanda en contra del Estado por delitos de lesa humanidad.
La acción responde a la violenta represión del gobierno de Lenín Moreno a las protestas sociales de octubre de 2019.
Ese año un decreto eliminó los subsidios a los combustibles, desatando 13 días de paro y movilizaciones que se concentraron en Quito.
Según la Defensoría del Pueblo, durante las manifestaciones fallecieron al menos 8 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.
Sin embargo, los datos oficiales hablan de 1.508 heridos, de los cuales 458 fueron policías.
En órbita consultó por este tema al periodista ecuatoriano Luis Rosero.
Básicamente, el levantamiento indígena y el apoyo de otras fuerzas sociales se debió al decreto que aumentó el precio de los combustibles. Quería liberalizar el mercado de los combustibles. En consecuencia, hubo una protesta que duró 13 días por parte de los indígenas y de otras fuerzas sociales que apoyaron y se fueron en contra de esa medida. Eso terminó con una negociación en que el gobierno levantó dicho decreto y finalmente representó un triunfo para la organización indígena. La denuncia que presentó la CONAIE al gobierno es contra el uso excesivo de la fuerza, la represión y el uso indiscriminado de la fuerza contra los manifestantes. Recordemos que en esa época, en esa manifestación, hubieron varios muertos y en consecuencia la CONAIE lo que quiere es señalar el tipo de represión que realizó el gobierno que llevó a las consecuencias fatídicas de esos muertos.
En enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno a que investigue y sancione las acciones violentas.
Escuchamos el testimonio de Luis Tipantuña al programa Vagabundeando, quien perdió un ojo por el ataque policial durante las protestas.
Mi nombre es Luis Tipantuña Bautista. Perdí mi ojo en las protestas de octubre del 2019. Salimos nosotros del pueblo ecuatoriano a ejercer nuestro derecho a la protesta, a ejercer nuestro derecho a la resistencia por las medidas económicas que el gobierno de Lenín Moreno está implantando y que obviamente afectaba especialmente al pueblo ecuatoriano.
La CONAIE prepara para el 9 y 10 de octubre un acto de conmemoración a un año de la violenta represión.
La comunidad indígena sufre además los efectos de la pandemia del COVID-19.
El COVID está afectando a algunas comunidades indígenas donde no llega por parte del gobierno la ayuda necesaria para combatir el coronavirus. En consecuencia, están habiendo algunos muertos en algunas de las comunidades indígenas por la falta de atención en salud gubernamental.
Escuchábamos al periodista ecuatoriano Luis Rosero.
Asombro.
El Premio Nobel de Física fue otorgado a 3 investigadores por sus estudios sobre los agujeros negros.
El premio de este año es sobre los secretos más oscuros del universo, destacó la Academia Sueca.
El británico Roger Penrose fue reconocido por descubrir que la formación de un agujero negro es una predicción robusta de la teoría general de la relatividad.
El alemán Reinhard Hensel y la estadounidense Andrea Hess fueron distinguidos por el descubrimiento de un objeto supermasivo compacto y en centro de nuestra galaxia.
Hess es apenas la cuarta mujer en ganar el Nobel de Física tras 109 años de historia y más de 200 galardonados.
Los descubrimientos de los laureados han abierto nuevos caminos en el estudio de objetos compactos y supermasivos, informó el comité.
Los agujeros negros son un desafío para la astrofísica por la forma en que llegan a ser tan grandes y su formación centra muchas investigaciones.
Los científicos piensan que devoran a una velocidad asombrosa todos los gases emitidos por las galaxias muy densas que les rodean.
Al ser invisibles, solo se pueden observar por contraste, viendo qué fenómenos generan a su alrededor.
Los premios Nobel se anuncian esta semana, pero la ceremonia de entrega del 10 de diciembre se canceló por la pandemia del coronavirus.
Los ganadores, que se reparten cerca de 1 millón de euros por cada disciplina, recibirán el galardón en su país de residencia.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.